Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios. Efesios capítulo 3, estaremos cubriendo los versículos 7 al 13. He titulado en esta mañana este mensaje, Un ministro del Evangelio. Te hago una pregunta en esta mañana y quiero que seas sincero conmigo y quiero que seas sincero ante el Señor. ¿Te consideras un fiel ministro del Evangelio de Cristo? ¿Te consideras un fiel ministro del Evangelio de Cristo? Porque de eso exactamente se trata nuestra unidad de estudio en esta mañana. Y yo quiero que todos prestemos mucha atención en este pasaje. Un ministro del gobierno es una persona altamente capacitada, entrenada y competente para llevar a cabo cualquier función especial que se lo exija su gobierno, ya sea en el Departamento de Interior, Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas, Seguridad, la economía del país, la salud del país, la educación, entre otros. Es una persona que está altamente capacitada por el gobierno y le da la confianza para que trabaje en esa posición. Estos ministros, forman parte de un grupo muy especial dentro del gobierno y son tratados con mucha honra, le dan tratos especiales, tienen muchos privilegios, y sobre todo le pagan muy bien y hasta velan por su seguridad. Algunos viajan en vuelos privados, tienen guardia de seguridad para todos los sitios que van. Son personas que el gobierno los cuida muy bien. Y el ministro tiene un solo objetivo, y ese es de llevar a cabo su encomienda asignada especialmente por el gobierno que lo ha puesto en esa posición. Un solo objetivo, y es cumplir con la misión que su gobierno le ha dado. No tiene otra. Y dependiendo de dónde sea el gobierno, algunos ministerios tienen más ministros que otros. Y aquí en los Estados Unidos no escuchamos mucho esta terminología de ministros porque usan otros nombres. Aquí, en vez de ministerio, utilizan la palabra departamento y en vez de ministro, usan la palabra secretario. Pero en muchos de nuestros países, en países hispanoparlantes, vemos más esta terminología de ministros. Hay países que tienen 20, 40 ministros dentro de su gobierno. Muchos ministros en diferentes tipos de ministerios en el gobierno. Pero en nuestro pasaje de hoy, solo va a hablar de un solo ministro. De un solo ministro. Un solo ministerio. Y ese es el pasaje que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a llevar en el día de hoy. Específicamente, ¿qué es un ministro del Evangelio? Y quiero recordarles que si usted es un creyente, que también es sinónimo de un regenerado, que también es sinónimo de un discípulo de Cristo, que también es sinónimo de un cristiano, déjeme decirle que eso lo hace también usted un ministro del Evangelio. Así que preste mucha atención lo que la palabra de Dios nos quiere instruir en esta mañana hoy. Así dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículos 7 al 13. Es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Versículo 13, ruego, por lo tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Un rico pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, en el día de hoy, mis amados hermanos. Y aquí vamos a ver tres características de lo que es un verdadero ministro del Evangelio. Tres características de un ministro del Evangelio. Y nuevamente, si usted es un creyente de Cristo, esto oficialmente lo constituye a usted un ministro del Evangelio de Cristo. Y si usted quiere ser fiel a ese ministerio que el Señor le ha dado, por favor, le invito a que escuche bien este pasaje como Pablo le exhorta a la iglesia en Éfeso. Y la primera característica la podemos ver en el versículo 7 y en la primera parte del versículo 8. Número 1. Un ministro del Evangelio es uno que es asignado por Dios. Un ministro del Evangelio es uno que es asignado por Dios. Observen el versículo 7. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. De la misma manera que ninguna persona puede autonombrarse para servir en algún tipo de departamento o ministerio de un gobierno en particular, ningún hijo de Dios se puede autonombrar un ministro del Evangelio. Y es bien importante entender quién es que nos asigna, sino que esta asignación es de un origen divino, vienes de Dios mismo. Y aquí Pablo comienza con sus credenciales de origen divino. Pablo no se autonombró un ministro del Evangelio, sino que Pablo, primero que nada, reconoce que él es asignado por alguien, por Dios. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién nos ha asignado en este ministerio? Versículo 7, es de este evangelio que fui hecho ministro. Evangelio significa las buenas noticias, las buenas noticias de salvación. Ese verbo es importante, especialmente en la voz que se encuentra en una voz pasiva. Fui hecho, ¿qué significa eso? Que alguien tomó la acción sobre el sujeto. Es lo que se conoce como una voz pasiva divina. Dios mismo, no el hombre, hizo a Pablo un ministro del Evangelio. Ministro, esa es la palabra en la traducción, en la palabra griega que significa diáconos, donde obtenemos la palabra diáconos. Diáconos, su significado básico es un servidor, especialmente alguien que sirve mesas, una mesa. Por definición, es alguien que actúa en base de las órdenes que otra persona le da. Su responsabilidad primordial consiste en ¿qué? En hacer lo que se le dice que se haga. Sencillo. Haz esto y lo hacemos. ¿Vieron cuando usted va a un restaurante? Usted ve ahí el mozo. Usted lo llama. El mozo lo atiende. Él no tiene ninguna autoridad del restaurante. Él simplemente está allí para tomarle su pedido. Usted le da su pedido. Él lo toma. Se lo lleva a la cocina, al cocinero. El cocinero prepara la comida. Se lo da nuevamente al mozo y el mozo se la lleva a usted a la mesa. Eso es un servidor de mesa. Así es un diácono o diáconos que sirven una mesa en la iglesia. Dios hizo a Pablo un ¿qué? Un servidor del Evangelio, alguien que es un portavoz del Evangelio. Y si usted está en Cristo en esta mañana, usted es un portavoz del Evangelio. ¿Asignado por quién? Por Dios mismo. Por Dios mismo. En Hechos 26:16, en el contexto allá cuando vemos a Pablo, que estaba contándoles su conversión en su camino a Damasco al rey Herodes Agripa II, que, como le dijo Pablo allá, Jesús le dijo a Pablo, específicamente las palabras de Jesús: pero levántate y ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro. Fue una asignación especial que le dio el Señor Jesucristo a Pablo. El Señor había escogido a Pablo y llamado a Pablo exclusivamente para ser un portavoz del Evangelio a los gentiles en aquella época. Y de la misma manera, así como el Señor escogió y llamó a Pablo para ser un testigo de él en las naciones, hermanos, Dios te ha llamado a ti y Dios me ha llamado a mí. ¿Para qué? Para ser testigo aquí en la tierra de las buenas noticias de salvación que hay en medio de Cristo Jesús. Dios no nos ha salvado solo para llevarnos a un cielo y no quemarnos a un infierno eterno. Aunque sí, eso es verdad. Porque si así fuese ese plan, ya lo hubiera hecho, ¿verdad? Llévanos. Pero nos ha dejado aquí con un propósito. Dios nos ha salvado, ¿para qué? Para ser un ministro del Evangelio de Cristo. ¿Y qué conlleva ser un servidor del Evangelio? ¿Un ministro del Evangelio? Un ministro del Evangelio, obviamente, implica de predicar el Evangelio a los no creyentes. De hacer discípulos de aquellos que respondan al mensaje del Evangelio, de enseñarle las cosas que Jesús nos enseñó. Y aquellos que respondan en fe a ese mensaje, lo enseñamos. Todas esas enseñanzas de Jesús a través de la iglesia local. No es una forma individual, como mucha gente cree, sino que es a través de la iglesia local. Hacemos evangelismo, hacemos discipulado a través de la iglesia local. Y como Dios es el que hace un ministro del Evangelio, es Dios mismo el que lo capacita. Observen el versículo 7. Conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Esto es buenísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque gloria a Dios que no dependemos de nuestros propios recursos para ser un ministro del Evangelio de Cristo. Gloria a Dios por eso. Sino que Dios mismo es el que nos capacita conforme a su gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Y Él mismo nos capacita. Dios nos salva en base de su gracia. Y Dios nos capacita para el ministerio en base de su gracia. ¿Qué significa eso? Que ninguno de nosotros se merece ser un ministro del Evangelio. Ninguno aquí, empezando por mí. No nos lo merecemos. Pero Dios, que es un Dios de gracia, Él imparte ese don de gracia a aquellos que vienen en fe y arrepentimiento. Y los capacita divinamente para hacer el trabajo que Dios quiere que hagan en la iglesia. Dios nos capacita para hacer ese trabajo. Y otro aspecto que conlleva ser un buen ministro del Evangelio es poner en práctica el don o los dones que el Espíritu Santo, según en su gracia, ha impartido en nosotros dentro de la iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo se siga edificando. La iglesia. Hermanos, estamos llamados a predicar el Evangelio a los no creyentes. estamos llamados a discipular a aquellos que escuchen el mensaje, respondan el mensaje del Evangelio. Y estamos llamados como ministros del Evangelio a practicar el don o los dones que el Espíritu Santo nos ha impartido según su gracia dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa capacitación no proviene de nosotros, sino que Dios en su gracia la provee por medio de su poder. Hermanos, no tenemos excusa en esta mañana para ser un excelente, fiel ministro del Evangelio. No tenemos excusa. Y usted dirá, ay, hermano Andrés, es que yo no puedo ser un ministro del Evangelio. Y yo te digo, es correcto, usted está diciendo toda la verdad. Yo tampoco puedo. Pero gloria a Dios, que Dios nos capacita por medio del Espíritu Santo para hacer el trabajo que Él quiere. No nosotros. No tenemos excusa. Y esta era la perspectiva divina, bíblica, que tenía Pablo en su ministerio. Pablo sabía que el poder de ministrar no venía de él, sino de Dios. Observen en el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Vieron cómo sabía Pablo? Pablo se veía menos capacitado para ser un ministro del Evangelio. Se veía menos capacitado que el miembro más reciente de la iglesia, el más nuevo. Pablo se veía menor que él. Que el miembro más reciente de la congregación de Éfeso, eso es lo que significa los santos. Vean ahí santos, esa palabra santos, esos son los miembros de la iglesia local en Éfeso. Y Pablo se veía menor que el más recién convertido de esa iglesia. Pablo siempre se veía, esa es la perspectiva bíblica de Pablo en el ministerio, como lo peor. En 1 Timoteo 1:13, ¿cómo se ve? Dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. A los corintios, ¿qué le dijo a los corintios? A la iglesia en Corinto, escuche cómo se veía. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. En Gálatas 1:13, Pablo se ve, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cual desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Escuche lo que le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Si estuviéramos buscando candidatos para ser un excelente ministro del Evangelio, Pablo era la persona menos calificada para eso. Porque Pablo era el peor, era el menor. Pablo sería el último candidato que nosotros reclutaríamos en el ejército de Cristo. Pero eso es de la perspectiva humana. De la perspectiva divina, era otra. Pablo sabía que había sido salvo solo por la gracia de Dios y no se merecía ser salvo. Y también estaba convencido que él era el peor de los candidatos para servir como un ministro del Evangelio de Cristo, pero aún así, él sabía que la gracia de Dios iba a estar con él para que él pudiera llevar a cabo el ministerio que el Señor le había encomendado. ¿Te sientes que eres inepto para hacer trabajar algo en la iglesia? ¿Crees que no estás capacitado para hacer cualquier función en la iglesia? Reflexionemos en Pablo. Hermanos, el Señor nos pone aquí según su gracia, nos salva según su gracia. Y cuando vamos a servir en la iglesia, va a ser basado en la gracia del Señor también. gracia en su elección, gracia en su llamado, gracia en la salvación y gracia en su servicio al ministerio. Es la gracia de Dios por la cual nosotros podemos servir al Señor. Aún en lo más insignificante que creemos dentro de nosotros, que es lo más insignificante. Pero para el Señor no lo es. Para el Señor no lo es. Ser un ministro del Evangelio, un ministro debe entender primeramente que no se merece ser un ministro del Evangelio. Cualquier trabajo que lleves a cabo en la iglesia, recuérdate esto, yo no me merezco servirle a la iglesia de esta forma. Pero es la gracia de Dios que te otorga esa gran oportunidad. Algunos no quieren servir en el cuerpo de Cristo, simplemente están rechazando la gracia de Cristo. Pablo se miraba de lo peor para ser un ministro del Evangelio y aún así era fiel a su llamado. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuán fieles somos nosotros al ministerio que el Señor nos ha puesto como un ministro del Evangelio? ¿Cuán fieles? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Estamos siendo discipulados por alguien? ¿Estamos discipulando a otros cristianos? ¿Estamos siendo fieles a la proclamación del Evangelio? Usted no necesita un programa en la iglesia. 1, 2 y 3. Predica el Evangelio. Lo que necesitamos es ser fieles al Señor en su llamado, en la asignación que Él nos ha dado. ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó el Evangelio de Cristo a un no creyente? Hágase esa pregunta. Reflexione en esa pregunta. Porque esto es lo que hace un ministro del Evangelio. Esa cosmovisión de venir a una iglesia un domingo y sentarse como si fuera un teatro es algo nuevo del siglo XX, XXI, que el evangelicalismo se lo ha creído. No Pablo. Dios nos ha asignado para ser un ministro del Evangelio de Cristo. Y Dios nos ha capacitado según su gracia y por medio de su eficacia y su poder para ser ministros del Evangelio del Señor. Y nosotros, hermanos, debemos ser fieles, así como lo fue Pablo, el peor de todos, como él se veía. Y no hay excusa para nadie en la iglesia, porque todos somos servidores, todos somos diáconos, le servimos al Señor. Y todos estamos capacitados divinamente para funcionar y trabajar en la obra del Señor. ¿Se recuerdan Pablo cuando le exhortó a los corintios en 1 Corintios 3, 5 al 7? Cuando él dijo, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores, la misma palabra, diáconos. Ellos son servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino que Dios es el que da el crecimiento. Dios asigna, Dios capacita a cada uno de sus servidores para ser un efectivo ministro del Evangelio. Veamos ahora una segunda característica de un ministro del Evangelio. Número 2. Un ministro del Evangelio es uno que anuncia el mensaje de Dios. Vimos parte en la primera parte, pero vamos a entrar más en su contenido ahora, en la segunda parte del versículo 8 y se extiende al versículo 10. Un ministro del Evangelio es uno que anuncia el mensaje de Dios. Observen en la segunda parte del versículo 8. Se me concedió esta gracia a anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y sacar a la luz en la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Un ministro del Evangelio no es solo uno que es asignado por Dios, sino que también un ministro del Evangelio es uno que anuncia el mensaje de Dios. Anuncia las buenas nuevas de salvación. Otro favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. A pesar de su impotencia humana para el ministerio, Pablo entendió claramente su llamado, hermanos. ¿De qué? De predicarle a los gentiles el Evangelio de Cristo. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Posiblemente aquí en esta mañana todos nosotros somos gentiles, si no hay algún hermano que tenga familia judía. Y observen cómo Pablo describe este mensaje del Evangelio. Me encanta cómo lo describe. Las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable es algo que no se puede saber a ciencia cierta. Y eso es una gran verdad. Porque nunca podremos saber a ciencia cierta las inmensas riquezas que hay en Cristo Jesús. Hay veces que hermano me pregunta, hermano, es que yo no entiendo eso. Y yo, hermano, yo tampoco. Es inescrutable. Yo quisiera saber toda la ciencia, todo el conocimiento de Dios, su soberanía. Pero esta mente caída, finita, contaminada con el pecado, no puedo. Pero me encanta cómo Pablo lo pone aquí, este evangelio. Las inescrutables riquezas de Cristo. Y gracias a Dios por su revelación, le podemos tener una probadita de qué son estas riquezas que habla de Cristo. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, muchas ya las hemos estudiado en el contexto de los Efesios, ¿verdad? Para quedarnos en el contexto de los Efesios. ¿Cuáles son parte de esas riquezas en Cristo? Número uno, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Cerremos la Biblia y vámonos para casa. Eso es suficiente. ¿Pero qué otra riqueza? Y esto incluye también, me gusta incluir siempre esto, dentro de estas bendiciones espirituales, también incluyo las bendiciones materiales físicas que Dios en su gracia común nos ha dado también para disfrutarla. Porque a muchos dicen, uy, no, eso no es parte. No, sí es parte. Todo lo que tú tienes por la gracia común de Dios, físico y espiritualmente. ¿Qué otra riqueza? Bueno, en Cristo Jesús, en Cristo, Dios nos escoge y nos predestina, ¿para qué? Para ser santos y sin mancha, versículo 5. ¿Qué quiere decir eso? Para ser como Cristo mismo. Santo, puro. En Cristo Jesús tenemos redención. ¿Qué significa eso? Que hemos sido libertados del mercado de esclavos, de la cadena del pecado. Versículo 7, en el capítulo 1. Que en Cristo también tenemos una herencia divina. Versículo 11. ¿Qué significa eso? Que tienes ahora una herencia que antes no la tenía, que antes no era parte de la familia de Dios y ahora sí lo eres. Y no solamente eso, conjunto con todos los privilegios y herencia que tiene la familia de Dios. No solo eso, que en Cristo tenemos una garantía sellada por el Espíritu Santo, versículo 14. No solo eso, Romanos 2:4 nos dice que en Cristo tenemos otras riquezas como las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. No, que no tengo paciencia. No, si estás en Cristo, tú la tienes. Tienes que practicarla. Tenemos que practicarla. En Cristo tenemos todas sus riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Romanos 11:33. En Cristo tenemos misericordia y su gran amor. Efesios 2:4. En Cristo tenemos su provisión que nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. En Cristo tenemos su certeza y pleno entendimiento, Colosenses 2:2. En Cristo tenemos su palabra abundante, Colosenses 3:16. Tenemos la mente de Cristo. Hermanos, todo lo que tenemos, todas esas riquezas, ¿vienen de quién? De Cristo. Y esas son las que podemos entender dentro de nuestra naturaleza. Hay mucha más allá que no podemos entenderla. No es para menos que Pablo nos recuerde en Colosenses 2:10 que en Cristo estamos completos en Él. Tú no necesitas nada más aparte de la persona y obra de Cristo en tu vida. En Cristo lo tenemos todo. Me encanta esa alabanza que dice, dame a Cristo y te puedes quedar con lo demás. Quédate con el mundo. Dame a Cristo. Él es suficiente. Entonces, ese era el mensaje que Pablo predicaba. El mensaje de Pablo era un mensaje cristocéntrico, basado en Cristo y en la obra de Cristo. ¿Se recuerda cuando Pablo fue a los Corintios, en 1 Corintios 2:1-2? Dijo, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el centro de tu mensaje? ¿En qué se basa tu mensaje hacia el público allá afuera, en tu trabajo, en tu comunidad? Pablo estaba resuelto. Ese era el mensaje que anunciaba Pablo. Y este es el mensaje que nosotros debemos anunciar. Este es el mensaje de un ministro del Evangelio. Hermanos, Dios no nos ha salvado para tener una mejor calidad de vida, un buen trabajo o para acumular riquezas en este mundo. Y algunas de esas bendiciones, gloria a Dios, Dios las concede en su gracia común. Pero para nada de eso Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para proclamar las buenas nuevas de salvación. De que todos están muertos en sus pecados. Y necesitan un Salvador. Dios nos ha escogido, predestinado, llamado para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Déjame preguntarte en esta mañana nuevamente, ¿cuándo fue la última vez que proclamaste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste el Evangelio de salvación a una persona que no conoce de Cristo? No tu testimonio, ni que lo invitaste a la iglesia, de que está muerto en su pecado, de que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que necesita arrepentirse de su pecado, de abandonar el pecado y poner toda su fe en Cristo Jesús. Y que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos, será salvo. Hermanos, nosotros somos la iglesia, no hay otro plan B. Somos el único plan que Dios ha diseñado en su plan divino. Esto es lo que hace un ministro del Evangelio. Y a veces escuchamos esto, sí, eso es del pastor, de los líderes, de la iglesia, de los diáconos, de los ancianos. No, no. Si usted es un discípulo de Cristo, usted es un ministro de Cristo. El pastorado anciano es una oficina especial que el Señor le da a algunos. Pero todos estamos llamados a ser fieles de predicar el Evangelio. ¿Saben qué? Predicar el Evangelio no es una sugerencia que Dios hace al ministro, sino que es un mandato, es una ordenanza. Si usted es cristiano, entonces usted es un ministro del Evangelio, usted tiene que proclamar el Evangelio. Marcos 16, 15, en las palabras de Jesús. ¿Vieron cuando están las letras rojas en la Biblia? Roja. Jesús. Jesús. Dice Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En Mateo 28, 18, lo que se conoce como la gran comisión, no la gran sugerencia, la gran comisión. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Es un imperativo, un mandato, una ordenanza que requiere una respuesta de inmediato. Aquellos que están estudiando gramática. Hechos 1:8. Y recibirán, la voz de Jesús también, Jesucristo hablando. Y recibirán poder cuanto el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es el mandato exclusivo de Jesucristo a sus ministros. Y cada uno de nosotros en esta mañana somos ministros del Señor. ¿Tú quieres agradar al Señor Jesucristo haciendo su voluntad? ¿Vieron que uno dice, quiero agradar al Señor? Aquí la tienes. Anúnciale el Evangelio de Cristo a otros que no lo conocen. Eso no es simplemente un trabajo del predicador, del pastor, de los ancianos, de los diáconos, de los líderes. Si eso es, eso no, eso es un imperativo para todo que confiesen ser discípulos de Cristo. Predica, anuncia, comparte el Evangelio de Cristo. Porque esto es el diseño divino para aquellos que son ministros del Evangelio. Pablo no se queda ahí, vean el versículo 9. Dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios creador de todas las cosas. Como ministro del Evangelio, Pablo no solo anunciaba las buenas nuevas de salvación, sino que también era parte de su ministerio sacar a la luz el misterio que ya vimos la semana pasada, que lo estudiamos en el versículo 6. ¿Se recuerdan cuál era ese misterio? Capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Que ahora en Cristo, tanto los gentiles como los judíos, o sea, todo el mundo, son parte ahora de qué? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa palabra dispensación se puede traducir como administración, administración de casa. Dice un comentarista, y lo cito, aquí Pablo está diciendo, no solo estoy llamando en sentido vertical a predicar las riquezas inescrutables de Cristo Jesús, sino que en sentido horizontal para enseñar acerca de la dispensación y realizar una administración del misterio de la era eclesiástica. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? En el primer sentido tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Proclamar el Evangelio de Cristo. Y en segundo lugar, con nuestro diario vivir, nuestro ministerio de los unos a los otros como hermanos en la fe dentro de la iglesia. Un verdadero ministro del Evangelio tiene su asignación divina, proclamar el Evangelio, y su responsabilidad con la iglesia, ¿de qué? De ministrarse los unos a los otros. ¿Y con qué propósito Dios nos asigna este ministerio de anunciar el Evangelio para así revelar el misterio de la iglesia? ¿Para qué? Versículo 10 nos da la respuesta. Para que la infinita sabiduría de Dios pueda ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Con qué propósito Dios hace todo esto? para que la multiforme, infinita, inmensa, extravagante sabiduría de Dios sea revelada por todo el mundo. Esto no tiene que ver nada contigo ni nada conmigo. Esto tiene que ver exclusivamente ¿con qué? Con Dios. Para que sea manifestada la sabiduría de Dios, para ensalzar la sabiduría de Dios, para glorificar la sabiduría de Dios. Dios ha traído a existencia a la iglesia con el propósito de manifestar su gran sabiduría ante los ángeles, tanto los santos como los no santos. Esto es lo que significa principado y potestad en lugares celestiales. ¿Y cómo hace esto? Escuche bien. Cuando Dios lleva a cabo sus planes divinos por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Un grupo de pecadores de todas partes del mundo, de todas diferentes culturas, judíos, gentiles, de hombres y de mujeres, de esclavos y de libres, de todos esos que clavaron al Mesías, al Cristo en una cruz, y todos nosotros, la iglesia, que éramos merecedores de un infierno eterno, y cómo ahora Dios en los méritos de Cristo los convierte por el mismo medio de la cruz de muerte en santos, un grupo de pecadores, y ahora los convierte en un grupo de ¿qué? De santos redimidos en un solo cuerpo espiritual, la iglesia. La sabiduría de Dios queda manifestada no solo en esta esfera terrenal, sino que en toda esfera cósmica celestial. La sabiduría de Dios. Cuando la iglesia está siendo la iglesia que Dios quiere que sea, sus miembros, como fieles ministros del Evangelio, están anunciando las buenas nuevas de salvación. Pecadores son incluidos en el reino de Dios. Los santos se van edificando los unos a los otros a la imagen de Cristo. Ángeles buenos y ángeles malos están siendo testigos. Y Dios se lleva toda la gloria a ser manifestada, toda su sabiduría a través de su iglesia. La sabiduría perfecta de Dios, que ya ha sido revelada a través de su palabra, toma el escenario, la plataforma central. ¿Van viendo el plan de Dios? Yo sé que es difícil entenderlo en nuestra situación caída y finita. Por eso Pablo, en vez de debatir la sabiduría de Dios y entrar en debates de preguntas y respuestas, él se rinde ante esa sabiduría perfecta de Dios, que a veces es difícil de explicarla. En Romanos 11:33 Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa debe ser nuestra actitud ante la inmensa sabiduría de Dios. Un ministro del Evangelio es uno que anuncia el mensaje de Dios. Un mensaje que tiene el poder, hermanos, de convertir pecadores rebeldes en santos humildes. Pero hay que predicarlo. Tiene que abrir su boca. Tiene que mover sus labios, su lengua. Porque ¿cómo han de creer si no hay nadie que les predique? Tenemos que ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Es claro el mensaje, hermano. No nos podemos quedar callados. Veamos ahora una tercera característica de un ministro del Evangelio. Número 3. Un ministro del Evangelio es uno que confía en los propósitos de Dios. Un ministro del Evangelio es uno que confía en los propósitos de Dios. Versículos 11 al 13. Vean el versículo 11. Dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios, con confianza por medio de la fe en Él. Un excelente ministro del Evangelio deposita toda su confianza en Dios. Confía en los propósitos eternos de Dios. Independientemente cuáles sean las circunstancias externas o personales. Cuando un pecador viene en arrepentimiento y fe en Cristo, ahora ese pecador tiene toda la libertad para acercarse a Dios y participar de todas las riquezas del cielo, como hemos visto. En el judaísmo, ¿se recuerdan? Solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo y por solo unos breves momentos. Y una vez solamente al año. Pero ahora, gracias a la persona y la obra de Cristo, toda persona se acerca a Cristo de arrepentimiento y fe, tiene la seguridad y acceso ante el trono de la gracia en todo momento. Por eso yo le digo a un católico, yo no necesito un sacerdote. Mi sumo sacerdote es Cristo. Y tenemos acceso ante el trono de la gracia en todo momento. 24 horas al día. En Cristo tenemos esa seguridad y acceso. Y Pablo entendía que todo lo que le estaba ocurriendo a él durante el ministerio era creado o permitido por Dios mismo para llevar a cabo sus planes, sus propósitos divinos. Y en esto él confiaba. Y esta también debe ser la confianza de todo hijo de Dios. ¿Cuál? De los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Que Dios siempre, 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 siempre cumple su plan. Dios siempre, siempre, siempre cumple su plan. Dios está cumpliendo su plan ahora mismo a través de esta iglesia. Algo que fue decretado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la creación. Y se está llevando a cabo. No importa cuáles eran las circunstancias externas y personales de Pablo, Pablo fue fiel a su ministerio porque confiaba en los propósitos divinos de Dios. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? ¿En un resort de 5 estrellas? ¿En dónde? En la cárcel. Prisionero. Prisionero. ¿Estaba Pablo triste por su situación? Según Filipenses vemos que no. Regocijaos. Gozaos. Estaba gozándose el Señor. Sus aflicciones existentes eran causa para abandonar su ministerio, para tirar la toalla, pero no lo hizo. Vean el versículo 13. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Ese verbo, no desmayen, se puede traducir, no pierdan el entusiasmo o no se desanimen. Y seguramente, no me cabe duda, que los efesios, quienes amaban a Pablo, cuando vemos, cuando Pablo se despide de los ancianos, de los pastores, en Éfeso, en Hechos capítulo 20, vemos que se echan todos a llorar, porque no lo iban a ver más, a Pablo. No me cabe duda que tenían ese afecto, ese amor por el hermano Pablo. Pablo se encuentra injustamente en la cárcel por la causa del Evangelio. Pero se suponía que eran los efesios que estén animando al preso, a Pablo. ¿Pero qué vemos aquí? Es Pablo, el preso, que está animando a la iglesia. Pablo le dice, tranquilos, iglesia, tranquilos. No se desanimen por mis tribulaciones, por mi cárcel. No se preocupen por eso. ¿Por qué? Porque Pablo confiaba plenamente que los planes de Dios son perfectos. Aun cuando él había sido encarcelado injustamente, él continuaba siendo fiel al ministerio que Cristo le había encomendado de ser un ministro excelente y fiel del Evangelio, aún en la cárcel. Pablo entendía bien claro que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan ¿para qué? Para bien. Usamos ese texto para cuando estamos todos en la buena, ¿verdad? Pero cuando llega un reporte que tenemos un cáncer, cuando tenemos un divorcio fuerte, cuando hemos perdido el trabajo, quiero usted sepa que lo incluya también Romanos 8:28. Porque esta es la situación que Pablo se encuentra. Todas las cosas, buenas o malas, cooperan para bien. Incluso para Pablo estar en la cárcel injustamente por la causa del Evangelio. Si Pablo no hubiese sido fiel al ministerio que el Señor le había encomendado, en el primer conflicto o problema que hubiese tenido, ¿qué hubiera pasado? Abandonaba el ministerio. Me voy, estoy fuerte. El Evangelio no hubiera llegado a Éfeso. Los efesios no hubiesen sido salvos. No hubiese una plantación de iglesia allí. Entonces, las tribulaciones de Pablo eran la causa divina por la cual los mismos efesios vinieron a ser salvos. Ahí es que dice, ruego por tanto que no se desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Estoy en la cárcel por causa de Cristo y ahora el Evangelio. Pero ¿qué más da? Ustedes son salvos y están siendo edificados por medio de Cristo en la iglesia. El que tiene que estar preocupado es Pablo por sus aflicciones, pero es Pablo que le dice a los efesios que no se preocupen. Al contrario, continúen en la obra, que la obra es del Señor. La iglesia no es de Pablo, ni de los pastores, ni de los ancianos. La iglesia es de Cristo. ¿Qué ejemplo para todos nosotros, verdad, hermanos? ¿Qué ejemplo para todos nosotros? Nuestras aflicciones, nuestro sufrimiento, escúcheme bien, porque si estás pasando un momento difícil en tu vida, en este momento, vamos a darle gloria a Dios. Pero usted, hermano, ¿qué usted dice? Demos gloria a Dios. Porque esas aflicciones, esas pruebas, o son creadas, o son permitidas por Dios para que Él cumpla sus propósitos divinos que fueron decretados desde antes de la fundación del mundo y están escritas en el libro de la vida. Ahora comenzamos a entretejer toda esa teología que estudiamos. Aún en tu aflicción, aún en mi problema, aún en nuestra prueba, glorifiquemos a Dios en medio de nuestra prueba, en nuestra aflicción. Nuestras aflicciones son parte del decreto divino, del propósito divino de Dios. En el caso de Pablo, para edificar y fortalecer la fe de los efesios y para continuar el avance del Evangelio. Dios siempre cumple su plan. Confiemos en Dios, aún en los peores momento. No importa la situación que te encuentres en este momento, Dios está cumpliendo su plan, no el tuyo ni el mío, el de Dios. Él lo está cumpliendo. En el caso de Pablo, un excelente ministro del Evangelio desde la cárcel. Y en el caso de los Efesios, una iglesia fiel para que continuaran en el ministerio del Evangelio. Y por medio de las tribulaciones, Dios es glorificado y el Evangelio sigue hacia adelante. Dios está cumpliendo su plan y su plan es perfecto. Pero tenemos que confiar en los propósitos divinos de Dios como confiaba Pablo. ¿Qué características tiene un excelente y fiel ministro del Evangelio? Un ministro del Evangelio es uno que es asignado por Dios, es uno que anuncia el mensaje de Dios y es uno que confía en los propósitos de Dios. Mis amados hermanos, ¿son estas nuestras características como un ministro del Evangelio? Te hago la pregunta sinceramente. Con todo mi corazón te la hago. ¿Son estas tus características como ministro del Evangelio? Es mi oración al Señor que todos nosotros aquí como iglesia seamos fieles ministros del Evangelio de Jesucristo. Fue un 24 de febrero del 2022 que Rusia invadió a Ucrania. La guerra en Ucrania, como ustedes saben, han dejado miles y miles y miles de muertos y mucha destrucción. En medio de la guerra, hay una iglesia hoy día con tan solo 10 miembros y su pastor y su familia, porque muchos tuvieron que abandonar, se fueron por salvar su vida. Se quedó esta pequeña iglesia de 10 miembros con su pastor, porque ellos creían que la situación era pertinente para continuar con el ministerio que se le había encomendado. En medio de la hambruna, guerra, muertos, sangre, frío, inviernos, sin luz y energía eléctrica, ellos se quedaron, los 10 y el pastor, ministrando en esa zona. Y continúan allí. Cada semana, al menos ven 300 personas, donde allí van a buscar comida que están enviando a las Naciones Unidas. Y ellos aprovechan el momento, estos 10 miembros y el pastor, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Biblias están llegando de otras partes del mundo y estos 10 miembros y el pastor están repartiendo en un Nuevo Testamento que por primera vez lo están comenzando a leer. Sin recursos, sin comida, sin sus familias, sin sus negocios, trabajo. O podemos buscar excusas para no ser un ministro fiel del Evangelio. O podemos ser ministros fieles del Evangelio, aún en las peores circunstancias, como son estos miembros en esta iglesia en Ucrania, en medio de una guerra. Pablo reconoció que fue el Señor, Dios, Jesucristo, que lo había asignado a esta misión de ser un buen ministro del Evangelio, de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Y por eso confiaba plenamente en los propósitos divinos de Dios. Es mi oración, hermanos, que todos seamos fieles ministros del Evangelio. Oremos.